Me parece que se está saliendo a la luz y me parece que es positivo que se hable de esto, ¿no? Yo creo que ahí ya hay una el abuso infantil ha crecido gracias al silencio, silencio cómplice muchas veces, silencio por miedo, silencio por ignorancia y silencio generado por el abusador que manipula a todo. Entonces me parece que ha impactado desde el punto de vista de que de esto hay que, no solo es bueno, hay que hablar.
Claro, claro, claro. Bien, ¿y cómo superar, ¿no?, estos problemas de confianza que surgieron de estos casos y cómo achicar las distancias con los chicos, con las familias, en un marco de respeto por estas normas preventivas?
Yo leí las normas preventivas descarto la buena intención, pero la mayoría son de sentido común. Uh-huh. Parece que no hay que paralizarse y uno tiene que seguir siendo quien es. Creo que las emociones y el afecto y el vínculo es fundamental en la educación. Nadie aprende si no se siente querido, respetado, motivado, amado. Ahora, el mismo Jesús, dejen que los niños vengan a mí. Ahora, sí. Eso bien interpretado es el espacio para crecer. Que haya perversos, que haya abusadores de vuelta, lo que hay que generar es... Hay que hablar de las cosas, hay que ser claro, hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de chiquitos y enseñar el valor de la intimidad, del pudor. Hay que hablar de lo que significan la sexualidad plena como crecimiento. No hay que tener miedo a hablar de las cosas. Me parece que ahí de vuelta, a mí me preocupa el oscurantismo y el silencio. Y me alegra cuando la cosa pone arriba de la mesa. Ahora, después paralizarte porque no puedo mirar a un chico, porque, bueno, sé natural, sé vos, pero estemos todos alertas, porque el perverso se esconde entre los normales, digamos, ¿no? Claro. Y allí trabaja.
Tenemos también, esperemos tener tiempo para difundirlo aquí en nuestro programa, el testimonio de un sacerdote que durante 30 años aquí en Argentina trabajó muchísimo con niños, adolescentes. Yo soy testigo de ese trabajo. Ahora volvió a su país por una cuestión familiar y se encontró, claro, con obstáculos impresionantes para ese carisma particular que llevaba adelante en su tarea, ¿no? Y le preguntábamos desde aquí y él nos decía que el tema es, en ese marco, ciertamente restrictivos, al menos en lo que él está padeciendo allá, no cerrarse al Espíritu Santo y a la creatividad pastoral, ¿no? Sobre todo en diálogo con las familias, para seguir llegando a los chicos, a los adolescentes, a la juventud.
Yo creo que hay que respetar las idiosincrasias también. O sea, si yo voy a un lugar y nosotros estamos tentados a abrazarnos, o acá en Argentina a besarnos, yo no puedo ir a invadir un lugar donde el beso no es común. Bueno, eso no quiere decir que no puedan mostrar afecto a través de otras formas. Parece que eso es que es cuidar, y mismo si miramos la historia de la evangelización, San Francisco Javier, era respetar la cultura a la que llevó el mensaje del Evangelio. Entonces el mensaje es, y el mensaje educativo del Evangelio es amar. Y el amor tiene 12.000 manifestaciones, formas, pero respetando de vuelta la cultura, y bueno, me refiero inclusive a, no sé, comer. Si en un lugar comen con palillos y yo con tenedor, tendré que aprender a comer, y eso no quiere decir que no por eso pueda ser educado. No sé si se entiende la comparación. Me parece que entiendo los vaivenes y la prudencia, y entiendo que hay culturas que debido a las situaciones que se han pasado de rosca o se han ido de las manos y que hoy se ponen arriba del tapete, haya más miedo, pero no haya aparentemente una mayor distancia corporal, pero puede haber un acercamiento afectivo enorme sin necesidad de estar tocándose ni siquiera la mano, si eso es lo que esa cultura o ese lugar del mundo requiere, ¿se entiende?
Sí, sí. Eduardo Pablo de Santa Fe nos escribe al respecto y nos dice: vamos a llegar a un punto en que ni vamos a poder abrazar a nadie, va a ser ilegal. ¿Qué pensás de esto?
Que no creo, o sea, entiendo lo que dice Pablo, y entiendo de vuelta, pongámonos en manos de aquel que, en lugar de si a tu hijo, si sufrió una situación de abuso, si ya desconfías de la institución de manera tal, que lo último que querés que ver es el que se come con leche y ve nomás que llora. Bueno, hay que hacer tiempo para volver a ver vacas, entonces... Igual que es un proceso, inclusive, de la Iglesia, la ocasión de volver a generar la confianza que en algún momento se generó por culpa de la enorme cantidad de perversos y por culpa de los silencios de los cuales hemos sido cómplices. Entonces, me parece que ponerle claridad y hay que bancarse los tiempos. Y los abrazos volverán si hace falta. Y si no, ver cómo le doy una, cómo hago que los abrazos sean con la mirada. Porque hay gente que no tiene brazos y aún así se sigue abrazando. O no sé si de vuelta, en un ámbito cristiano, en la cruz Jesús tenía los brazos clavados y nos seguía abrazando. Busquemos formas creativas de que los abrazos sigan siendo fundamentales en los vínculos, en la educación, en la pastoral, pero respetemos los tiempos propios, las idiosincrancias y las culturas, porque esto no es broma, esto pasó y es grave, hay que hacerse cargo y hay que ayudar a sanar. Me parece que sobre todo la prioridad son los chicos, y especialmente aquellos que han sido víctimas de situaciones de abuso, merecen nuestro total apoyo y abrazo de la manera que ellos quieran recibirlo, para que pasemos del abuso al abrazo, ¿no es cierto? Volver a Pablo le diría, volvamos a la cultura del abrazo, pero no va a llevar tiempo.